informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana hablaremos de España, donde varias organizaciones han recordado al gobierno que la crisis económica no puede servir de excusa para dejar de cumplir la ley de comercio de armas. Viajaremos también a Estados Unidos, donde celebraremos la abolición de la pena de muerte en el estado de Maryland. Además, reflexionaremos sobre la Unión Europea, a quien Amnistía Internacional ha señalado que debe proteger los derechos humanos de sus ciudadanos durante la crisis económica. Por último, en Guinea Ecuatorial, alertaremos de las violaciones de derechos humanos que tienen lugar con la aproximación de las elecciones legislativas del 26 de mayo. Arrancamos esta semana nuestro repaso informativo en España. Desde el inicio de la presente legislatura, las ONG de la coalición Armas Bajo Control han alertado del posible impacto de la crisis económica en los controles en las exportaciones de armas. Existe una clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la ley establece sobre el comercio exterior de material de defensa y la voluntad del gobierno de incrementar las ventas en el exterior para apoyar a la industria militar española. Como resultado de ello, aumenta el riesgo de que material de defensa español termine siendo objeto de operaciones en las que existe un riesgo de que sean utilizadas para facilitar o cometer violaciones de derechos humanos. Estos temores se han incrementado en las últimas semanas por las negociaciones anunciadas por el ministro de Defensa con Arabia Saudí para vender carros de combate o incluso la adopción de regulaciones exigidas para ciertas operaciones preocupantes. Amnistía Internacional, Fundipao, Fundación Perla Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam han manifestado su temor por esta situación, coincidiendo con la presentación del informe que analiza las ventas españolas de material de defensa, de doble uso y otro material durante el primer semestre del 2012, elaborado con la asistencia técnica del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Las organizaciones han recordado así al gobierno que la crisis económica no puede servir de excusa para dejar de cumplir escrupulosamente la Ley sobre Comercio de Armas de 2007, que establece que no se autorizarán exportaciones de armas cuando puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos.
Nos trasladamos ahora a Estados Unidos, donde Maryland se ha sumado a la tendencia mundial de poner fin a la pena de muerte. De esta forma, se convierte en el 18º estado del país que prescinde de la pena capital desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara la nueva legislación sobre ella en 1976. Más de la tercera parte de los estados del país han abolido ya la pena de muerte. Desde Amnistía Internacional se han instado a los 32 restantes y al gobierno federal a que lo hagan también. Asimismo, la organización ha solicitado que se conmute la pena a los 5 hombres condenados a muerte que quedan aún en Maryland, pese a la nueva promulgación de abolición. Según el último informe estadístico de Amnistía Internacional, a pesar de que se han dado algunos decepcionantes pasos atrás, la tendencia mundial a poner fin a esta práctica siguió avanzando en 2012. Así lo ha mostrado también en Estados Unidos, donde en los 5 últimos años han aprobado leyes para abolir la pena capital 4 estados: Nuevo México, Illinois, Connecticut y ahora Maryland. Además, Nueva Jersey abolió la pena de muerte en su legislación en 2007. Sin embargo, 7 estados, Texas, Oklahoma, Virginia, Missouri, Ohio, Alabama y Florida, son responsables de casi el 75% de las más de 1.000 ejecuciones llevadas a cabo en todo Estados Unidos desde 1994.
De Estados Unidos nos vamos a Europa, donde ha entrado en vigor el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este protocolo permitirá a las personas reclamar justicia ante las Naciones Unidas en el caso de que se vulneren sus derechos y su gobierno no proporcione resarcimiento. En el contexto de la actual crisis económica, Amnistía Internacional ha expresado su convicción de que es sumamente importante que todos los Estados miembros de la Unión Europea firmen y ratifiquen el protocolo y empiecen a tener en cuenta, aunque sea con retraso, el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos. En los países de la Unión Europea, la crisis económica y las medidas de austeridad han afectado a diversos derechos económicos y sociales, entre ellos los que garantizan el acceso a seguridad social, vivienda, salud, educación y alimentación. Estas medidas suelen tener un efecto desproporcionado en los sectores más pobres y marginados. A Amnistía Internacional le preocupa que el debate que se mantiene en la Unión Europea sobre la crisis económica todavía no haya tenido en cuenta el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos. Parece que este aspecto ha brillado por su ausencia en las discusiones y la organización ha señalado la obligación que tienen dichos gobiernos de equilibrar estas medidas con la protección de los derechos humanos. Es una obligación internacional garantizar que las medidas no sean discriminatorias, no socaven de forma desproporcionada los derechos vigentes, no afecten con mayor dureza a los sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos, ni sumen a las personas aún más en la pobreza. El derecho internacional también estipula que las medidas deben garantizar un nivel mínimo de cada derecho, por ejemplo, que ninguna persona deberá quedarse sin hogar, sin acceso a atención médica básica, pasar hambre o verse abocada a la indigencia.
Nuestra última parada es Guinea Ecuatorial. El próximo 26 de mayo, sus ciudadanos elegirán en las urnas a los miembros que integrarán el nuevo parlamento y a concejales en todo el país. Por primera vez, los votantes también elegirán a 55 miembros de un nuevo senado que se conformará según las disposiciones del nuevo texto de la Constitución. Los otros 15 serán designados directamente por el presidente Teodoro Obiang Nguema Basogo. A pocos días de esta cita, Amnistía Internacional, EG Justice y Human Rights Watch han señalado que las autoridades de Guinea Ecuatorial deben asegurar el derecho de los ciudadanos a expresar libremente su postura y sus preferencias en los comicios. Desde comienzos de año, la oposición política ha denunciado hostigamiento e intimidación de sus miembros. Además, en situaciones de intento real o presunto de golpe de Estado, el gobierno de Obiang y su partido gobernante a menudo invocan razones de seguridad como argumento para encerrar a opositores o personas que son percibidas como tales. Se suscitaron algunos casos en los últimos meses y es posible que haya nuevos a medida que se intensifica la campaña electoral. Por otro lado, las organizaciones han denunciado que no se respeta la ley que garantiza la libertad de expresión, reunión y asociación. Casi no existe una prensa libre, lo cual inhibe el debate público en general, y también en temas vinculados con la elección. El acceso por parte de partidos políticos de oposición a los medios oficiales es limitado, y esto los sitúa en una posición de desventaja, especialmente cuando compiten por cargos electivos. La cobertura informativa tendenciosa que ofrecen los medios bajo el control del gobierno favorece ampliamente el partido gobernante. Asimismo, EG Justice y Human Rights Watch han expresado preocupación por los preparativos para la elección y las restricciones al monitoreo electoral. Existe una orden donde se establecen los términos y condiciones para los observadores electorales internacionales. Dicha norma no permite que estos efectúen una supervisión independiente.
Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Puedes encontrar más información en www.actuaconamnistia.org.